¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Escuchas a Erendira Cortés y me encuentro con Scarlett Badó, Marco Damián y Ángel Gaona, quienes tras terminar el taller literario con Guillermina Cuevas han tenido una serie de actividades en el estado de Colima y más allá. Por ejemplo, hace poquito estuvieron en el coloquio Arreolino, que pues se realiza cada año por el aniversario del escritor jalisciense Juan José Arreola en su tierra natal, que es Ciudad Guzmán, y precisamente en los terrenos donde vivió y que ahora albergan la Casa Taller Juan José Arreola. Pues en esta que fue su 12ª edición, pues se realizó el 27 de septiembre y se centró en la figura de Juan José Arreola como editor. Así que, chicos, pues platíquenme su experiencia en este coloquio, quienes pues asistieron por primera vez, quienes ya habían asistido, cómo les pareció el lugar, el ambiente, con quienes pudieron interactuar o platicar.
Ah, bueno, para mí esta fue la primera vez de ir tanto al coloquio como a Ciudad Guzmán, para empezar. Me gustó muchísimo la casa. Yo nunca había convivido con nadie de las personas que manejan el lugar. Y pues creo que fue una experiencia muy satisfactoria porque no esperábamos tener tanto público. Uh-huh. Fuimos justamente el evento que cerró el coloquio, ya el viernes 27 en la noche, y de pronto empezamos a ver que era un auditorio donde estábamos,
como una sala, ¿verdad?
donde no había demasiado espacio, pero sí suficiente. Se llenó, así se abarrotó de personas, realmente ya no podía pasar nadie, y todo estaba, o sea, se veía bastante bien, se veía la gente que estaba cautiva, que se sintió bien y satisfecha en nuestra presentación. Nadie se fue. Eso es una gran ganancia. Y bueno, creo que nos sentimos bastante arropados ahí. Y para los que fuimos por primera vez, fue una sensación bonita porque a lo mejor ir a un lugar extraño, no sabíamos qué iba a pasar. Y en general, bueno, los comentarios fueron muy buenos y creo que eso nos motiva para querer seguir con todo esto, ir a más lugares, ir todavía más lejos. Y pues sí, eso.
Claro, yo me quedé la verdad con ganas de asistir. Nunca me ha tocado ir a pesar de estar tan cerquita y ojalá el próximo año pueda andar por allá a ver todas estas actividades. En tu caso, Marco, ¿cómo fue? ¿Te gustó Ciudad Guzmán, la gente y todo lo que se armó en este coloquio?
Sí, claro, la gente muy 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 atenta, realmente se veían interesados, o sea, el público el lugar tiene buena creación de público, como quien dice, ¿no?
Pues tuvieron un gran maestro ahí, ¿no? Un buen semillero.
Claro, un tallerista, uno de los talleristas legendarios, ¿no? La casa está hermosa. Yo creo que la parte más difícil de volverte escritor famoso es conseguir una casa que pueda servir después de taller, porque tiene que estar bonita, no puede ser cualquier changarro. Entonces, cualquiera que quiera hacerse leyenda en la escritura, pues empiece por conseguirse una casa bonita. Eso es lo que yo les diría.
Y Ángel, ¿qué nos puedes platicar de este hermoso lugar, esa casa taller?
Pues mira, yo también era la primera vez que iba al coloquio, ya conocía la casa, pero al coloquio nunca había asistido. Y rebasó cualquier expectativa que yo hubiera tenido, totalmente. Me llené de asombro de ver tanta gente contenta, eufórica, aplaudiéndonos. Teníamos en la primera fila, muy cerquita de nosotros, a las representantes de la Secretaría, todas mujeres, por cierto, todas mujeres representantes de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Entonces, ver sus caras, ver sus expresiones, y que después nos hayan dicho que, pues, que nos íbamos a que íbamos a saber de ellas, pues.
O sea, ay, qué bueno.
Entonces, pues fue padrísimo. Orso nos dedicó un buen discurso de agradecimiento.
Orso Arreola, el hijo.
Orso Arreola, el hijo de Juan José. Y todo fueron felicitaciones y satisfacción, pues, de parte de los espectadores. ¿Qué te puedo decir? Los que llevamos libros, creo que la mayoría vendimos uno o más de un libro.
Qué bien.
Entonces, pues, muy bien nos fue.
Perfecto.
La verdad.
Pues qué padre que hayan podido vivir esta experiencia. Y ojalá, pues, pronto nos toque asistir también a este coloquio. Pues vamos a escuchar ahora un texto de Scarlett. Y también nos va por ahí a deleitar con su voz. Así que cuéntanos, ¿qué nos vas a compartir de lectura, Scarlett?
Bueno, este es un ensayo, no sé si es breve o es más o menos breve. Esto lo escribí en abril pensando en, bueno, me habían invitado a un encuentro de escritores en Guanajuato. Y de hecho lo escribí ahí, estando ahí de viaje, y se trata sobre la sensación de, sobre lo que me provoca el escribir, y de pronto lo bueno, lo malo, más que nada lo malo, creo que está un poco centrado en lo malo, pero bueno, espero que se disfrute.
Perfecto, te escuchamos.
Okay. Se llama Librero Indiscutible. Cuesta mucho más de lo que puedes imaginar eso de entrar en un librero. Claro que en el tuyo tienes uno o dos ejemplares de tu propia novela, y así juegas a que eres del club, pero lo cierto es que no consigues estar. Estar. ¿Te acuerdas bien de la época en que fantaseaste por primera vez con estar? Empezaste a leer porque no querías hablar con los otros, aunque ya sabías las palabras. Fue sincera e irreflexiva tu llegada a los libros, no contabas ni 5 años. A ti ningún adulto te incitó a leer para imitarlo. Tampoco hubo quien te lo prohibiera. Esto no nació por desafiar. Solo tomaste de un cajón un título de pasta suave y lo abriste. Quizás una de las colecciones de crónicas de Ibargüengoitia o algo de Oscar Wilde. En tu casa no existía una biblioteca ordenada ni un altar para alojar cómodamente a los autores. Después de leer, te infectó una terquedad insana por abandonar los márgenes de los que colgabas. Un día, a los 14 o 15, entendiste bien que los márgenes son el lugar más letal de un libro, porque allí todo se oxida. Los ojos de los lectores, las anotaciones, el doblez que sirve como separador, tu respiración y el tiempo que te queda. Sentiste la angustia y la envidia. Todo lo que no está en el núcleo de un libro se seca y desaparece. Y resultaba obvio que tú no eras parte de las páginas, esos refugios resplandecientes. Leer fue la forma empapelada de enterarte de que eras nadie. Los escritores y sus voces se resguardan del tiempo. Aunque mueran y no vuelvan a saber de sí, los pedazos de ser con los que contaminaron las hojas blancas permanecen enjaulados tras renglones estáticos que nunca los dejan escapar. Pero supiste más tarde que eso no le sucede a todos, que cada escritor tiene que recibir primero su pase de entrada. No es suficiente escribir un libro bueno y que alguien haga el favor de publicarlo. El autor debe volverse el tipo extraño de bestia que se corona como realeza si es que quiere ser colocado en los libreros que inmortalizan, los libreros indiscutibles. Tú lees y sigues leyendo. Luego escribes y te reconoces como un nadie. Piensas en ese día hace unos 20 años en que te dejaron sola dentro de la biblioteca de una escuela que no era la tuya. No logras olvidar que esa escuela era ajena porque se te grabaron el frío y la elegancia de las paredes. Ahí, mientras sacabas 2 o 3 obras de sus filas, los estantes te vieron sin compasión y sin retinas. Tal vez te tuvieron un poco de asco. Puede ser que predijeran las cosas que harías cuando crecieras. Escribir para que te leyeran. ¡Qué repugnante! Tú, que no tienes ni un antepasado intelectual, que no sabes ni qué quieren oír los otros. Odias a los que van a las letras en busca de un medio de transporte. Repiten que leer es un viaje, pero a ti esa noción te parece superflua. hundir la cara en los libros que amas es, en tu experiencia, más como si te levantaran la piel sin anestesia. Te lastima porque las frases se mezclan con la sangre de tu cabeza y te mienten para que pienses que alguien comparte tus venenos. Te engañas cuando lees, crees que ya tienes cabida en el multiverso de los que escriben, y no, no tienes nada. A veces imaginas que el muerto desconocido a quien están llorando en redes sociales será tu amigo de toda la vida. Así te haces pensar que estás triste por él y no por ti. Están muy lejos todas las cosas, todos los cuerpos. Te pesan en el ceño y en los ojos cuando tratas de enfocarlas. No sabes por qué todavía quieres entrar entre las otredades del mundo, en los oídos y las casas. Cansa estar afuera, pero cansa más vivir rascando las puertas, y no puedes parar. En las noches, si te acuestas, algo te pincha el brazo y te saca casi toda la sangre con una manguerita. Entonces duermes. En ocasiones tienes suerte y tus sueños son indoloros. Para despertarte te transfunden la sangre de nuevo a las venas y con ella te devuelven la quemazón y las ganas de ensuciar mentes con tus palabras. Escribes, sigues, escribes cuchillos en la nuca, tiemblas como carne recién achicharrada. Escribes y te amputas siempre un poco de ti para asegurarte de no rozar los márgenes que quieren engullirte.
Pues ahí lo tenemos, este texto librero indiscutible de Scarlett Vadon. Vamos a ir a un breve corte y regresando vamos a escuchar algo que nos va a cantar ella aquí en vivo y en directo. Scarlett Vadon nos va a cantar un poco, así que quédense con nosotros, regresamos en un momento más a Letras al Oído.
¿Lo oyes? ¿Lo escuchas?
Ya es tiempo de dar vuelta a la página. En un momento regresamos.